Seguimos adelante en Calagorrían en la sintonía de Infozazpirratia. Vamos ya con la tertulia. Hoy tenemos a nosotros, como todos los martes, a través de la línea telefónica, a Ainhoa Aznárez, a la cual saludamos. Egunon, Ainhoa.
Kaixo, egunon.
Egunon, y a José Mari Pérez Bustero. Si la técnica no nos falla en los estudios de Donostia. Kaixo, José Mari. Egunon. Bueno, parece que la técnica sí que nos va a fallar, ¿no? José Mari, egunon. Bueno, pues nada, no tenemos conexión con él. Tratamos de hablar, a ver si telefónicamente podemos hablar hoy con José Mari, porque parece ser que con los estudios de Donostia hoy ha pasado algo. Ainhoa, mientras conectamos con José Mari, una noticia de última hora. Yo creo que se trata de una filtración que publica hoy el diario.es. Por ahora es el único medio de comunicación que está dando esta información, aunque otros medios ya nos hemos hecho eco de lo que publican, y es que el Tribunal Constitucional habría decidido mantener en prisión, bueno, a Arnaldo Otegi y a todos los encausados por el caso Bateragune.
Sí, yo la primera noticia que tengo es por tu parte, y en primer lugar, pues me deja una sensación pues horrible, ¿no? Porque, no sé, hace casi 2 semanas casi parecía que Arnaldo y los demás compañeros suyos iban a dejar la cárcel, y ahora, bueno, se tomaban, yo creo que los jueces, unos días para liberar la decisión, si sí o si no, y para todo apunta, por lo que las noticias que tenemos de última hora, que el Tribunal Constitucional dice que no, que tienen que permanecer en la cárcel, ¿no? Yo creo que ya la ciudadanía, independientemente de ser de un color político u otro, ya teníamos como asumida que iba a ser una realidad, ¿no?, favorable a la salida de prisión de Arnaldo y Rafa y demás, porque yo creo que el momento además así lo requiere, ¿no? Personas que han estado trabajando para que estemos en la situación en la que estamos, ¿no?, una situación no tan violenta, y personas no tan violentadas como antes, necesitaban de alguna manera dejar su situación de encarcelamiento para seguir avanzando en todo lo que se está trabajando en la ciudadanía, porque estamos asistiendo continuamente. Este mismo viernes tenemos otra puesta, otro foro social para devolución de las recomendaciones de Lokarri, tanto en Iruña como en Bilbo, al que, bueno, yo como AOCHA voy a acudir porque hicimos algunas aportaciones, y yo creo que son otros momentos, y en esos momentos también el Estado tiene que garantizarlos para todas las personas, no solamente las personas que desde fuera podemos hacer alguna cosa más para seguir avanzando en todo este proceso de normalización, sino que aquellas también que en su momento fueron valientes, intentaron aunar voces que quizás no estaban por la labor de dejar la lucha armada, hicieron esa gran labor, esa, yo creo que generosidad, además al pueblo vasco. Pues no creo que se merezcan permanecer aislados durante tanto tiempo, cuando el objetivo, la causa, yo creo que es parecida a la mía, ¿no? Contribuir a que tengamos pues una Euskal Herria pues tranquila, normalizada, donde todo el mundo pueda apostar por sus ideas. Y además, en momentos tan críticos como por ejemplo en Nafarroa, ¿no?, pues toda la izquierda nos podamos unir para proclamar, como las personas podemos hacer por derechos, ¿no?, proclamar que, por ejemplo, abandonen el gobierno UPN y demos otro giro social a Nafarroa, que también pueda contribuir a que se siga avanzando en todo el proceso de paz.
José Mari, te tenemos atrás del teléfono hoy, ¿no? Ahí estás, egunon.
Sí, aquí estoy,
egunon. Egunon, algún problema tenemos hoy con la técnica. Esa es la noticia que ha filtrado por ahora el diario.es, que el Constitucional mantiene en prisión a los encausados por el caso Bateragune.
Sí, la verdad es que, bueno, Ainhoa ya ha hecho un ejercicio de racionalizar y me parece oportunísimo. Yo, por otra parte, en estos momentos y ante esta situación, lo único que siento es una especie de frustración enorme, de profundísimo enojo contra todo lo que sucede, no en España, que yo siempre distingo España y el gobierno español. España y todo el sistema de gobierno, que lo mismo es el ejecutivo, que el sistema penal, que el sistema legislativo, ¿verdad? Eso es lo tremendo. La verdad es que por mucho que uno, y mira que yo he pasado años, por mucho que uno crea que el franquismo se acabó, que el franquismo está en el alma del gobierno actual. Y el franquismo tiene seducida todavía a una parte importantísima de la población española. Y desde luego lo que sí es cierto es que tanto el sistema legislativo como el sistema ejecutivo como el sistema judicial están en manos de la mentalidad totalmente franquista. Mira, en el gobierno del PP, vamos a decirle, o los jueces, que me da igual, todavía no aceptan ni aceptarán nunca que Europa no está varada definitivamente o que España no está varada definitivamente, que no ha quedado para siempre ya la realidad que ellos tienen y sujetan en las manos. Al final, cada pueblo tiene no el derecho, sino la inercia a desarrollarse fuera del contexto legal y del contexto penal que le quieren atribuir. Y pasando a los de Bateragune, a todas esas personas que si tomas una a una son todas extraordinarias, porque hablamos siempre de Otegi, pero lo mismo pasa con Arcaiz, lo mismo pasa con Rafa, lo mismo pasa con las otras dos y con un montón de presos que están en la cárcel. Si ellos fueran capaces de ver la hermosura moral de todos ellos, y es una palabra muy poética decir la hermosura moral, pero es que hay que decirlo así, gente que ha revuelto dentro de sí misma para dar paso a una fase nueva de relación con el Estado o una fase nueva de autoafirmación vasco. Si fueran capaces de ver esto, desde luego les daría vergüenza hacer lo que, según dicen, acaban de hacer. Condenar a Otegi precisamente como malhechor, cuando en realidad el Estado español, no el Estado, el gobierno español tendría que condenarse a sí mismo como malhechor, como enorme cercenador de todo lo que es libertad y democracia. La verdad es que es una cosa tremendamente frustrante.
José María, primero le voy a dar ahora la palabra a Ainhoa, porque tú la semana pasada ya opinabas sobre las 12 recomendaciones del Foro Social. Luego, si quieres, bueno, haces una última anotación al respecto. Y te pregunto a ti, Ainhoa, directamente, porque nos comentabas además que vas a participar este viernes, que creo que Locarri las presenta, no sé si públicamente, en Iruña, entre otras, esas recomendaciones. Una opinión al respecto.
Pues bueno, se trata de una devolución, ¿no?, que hace Locarri con aquel primer momento en el que se expusieron los cuatro bloques, en los que los mediadores y mediadoras internacionales también aportaron sus vivencias para acompañar aquí el proceso. Y yo creo que es acertado y necesario que todo esto se devuelva a la ciudadanía. Además, como a Ocha que hicimos alguna aportación y además hay temas, por ejemplo, yo que en el tema de diseñar, desarrollar y culminar un proceso de desmantelamiento y desarme, pues no tengo ni idea porque no he estado en ningún proceso en otro país donde se haya dado esto, ¿no? Entonces, bueno, es interesante por aquí de trabajar muchos prejuicios y muchos miedos y muchos fantasmas que nos vienen dados, ¿no? Porque estamos así las personas socializadas, ¿no? Escuchar a otras personas que han estado en otros procesos y que sus vivencias, sus aportaciones pueden ser, desde su generosidad, ¿no?, por compartirlas, pues facilitadoras para aquí también se dé. El hecho de que nos hablemos de desarme y de desarrollar procesos de desmantelamiento y tal, no quiere decir que mañana gente del aparato de ETA toque el timbre de Julián y diga, señor Urcullo, aquí le dejo las armas, ¿no? Es un poco como a cachondeo, que es mucha gente lo que dice, ¿no? Pues oye, pues que dejen las armas. Digo, sí, pero claro, al dejar las armas no es quedar en la Jurianea y digamos sacos de armas. Bueno, pues habrá que hacer todo un proceso para que se dé eso, ¿no? Y diseñar algún proceso, que las cosas no son tan fáciles, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante escuchar el viernes todo eso que para mí me quedan pues muchas lagunas por desconocimiento, a ver qué aportaciones podemos hacer y a ver cómo nuevamente la sociedad, la ciudadanía, podemos contribuir a todo eso que se dé, ¿no? Porque otros puntos como alcanzar consensos básicos para abordar los principales retos del proceso de paz, bueno, desde Ocha llevamos 10 años trabajando en consensos básicos sociales, del pueblo a pueblo, entre diferentes partidos políticos, y yo creo que eso, la gente que estamos en el camino de hacer esos acercamientos, ya lo tenemos más que todo hecho, ¿no? Y luego, bueno, pues todo el tema que le queda, no solamente a la ciudadanía para asumir, sino a los diferentes gobiernos por hacer, que es el tercer punto, que son los artículos del cuarto al séptimo, sobre de facilitar la integración de las personas presas y huidas, que ahí tiene que ser otro ejercicio de política de Estado. Yo creo que todo el gobierno de Mariano Rajoy, que como bien decía José Mari, no es lo mismo España o ser español o española que un gobierno partidista español, ¿no?, que es lo que gobierna. Y yo a ese gobierno que gobierna el Estado, yo sí le digo que, bueno, que también tienen que hacer esfuerzos en facilitar a estas personas, bueno, pues la integración en la sociedad, y bueno, y ahí tienen además varias acciones y modelos a seguir de cómo, pues, diferentes víctimas y victimarios se han juntado, pues, para verse, tocarse y para decirse a la cara, pues, lo que supuso un hecho fatídico para una persona, lo que supuso otro hecho fatídico para otra persona, y encontrarnos, ¿no? Porque si no, esa reparación que tanto se habla nunca se va a dar si no hay un encuentro previo. Pero ese encuentro previo, más allá de que lo hagamos las personas, mujeres y hombres de Euskal Herria, también tienen que intentar hacerlo los gobiernos que nos gobiernan, ¿no? Porque si tampoco hacen nada por salir de esta situación de emergencia social, pues yo creo que tienen también otro tipo de acciones en los que trabajar. Y yo creo que este gobierno, pues chicos, pareja, no veo que esté en labor de hacer nada.
Yo la verdad es que frente a esas 12 recomendaciones del Foro Social, no puedo menos que reconocer que es un primer paso, e incluso reconocer que es importantísimo, ¿verdad? Admiro que los presos políticos vascos, frente a ese documento, frente a esas 12 recomendaciones, hayan expresado que se abre para ellos un periodo de reflexión y de consulta, con la dificultad de hacerlo porque no tienen la menor baza por parte del sistema penal de juntarse, de poder verdaderamente hablar. Por parte de Sortu, yo creo que han hecho una consideración delicada al respecto, lo declaran una referencia válida, y dicen también que ellos adhieren, o sea que Sortu adhiere, por así decirlo, lo toma muy, muy, muy en consideración, aunque no reflejan nuestra visión política al 100%, como expresó ayer Barrena. La verdad es que no se puede pasar por alto que en este documento el grueso del documento habla del desarme y del desmantelamiento, en primer lugar, de ETA. Luego, de la integración de personas huidas, condicionada también a su actitud. Habla también de explorar vías de integración. En ese sentido, se podría decir que no toca todo el problema como tal, pero también hay que reconocer que tiene un fondo muy crítico con el sistema penal, ¿verdad?, y que habla del protagonismo de la sociedad. Es cierto que dentro de la izquierda abertzale no faltan quienes han captado que el tema queda en parte reducido a problemas de presos. Es como si dijéramos la paz por presos. Pero también es cierto que el tema de los presos es tan importante y tan inicialmente constructivo que probablemente se puede tomar estas recomendaciones del foro como un primer paso y muy importante. Y por eso también se entiende que el PP no quiera saber nada de él, porque hay un fondo crítico con todo lo que es el sistema de gobierno, tanto en cuanto a penal como el protagonismo de la sociedad. Por parte del PNV también han sabido apreciarlo y eso se valora, ¿verdad? Lo que sí me parece del todo fuera de contexto es esa salida de Ortúzar, donde habla, sin citar las recomendaciones del foro, pero habla de que hay que cambiar de sesgo, y la entrega de las armas por parte de ETA tendría que hacerse en las instituciones vascas. Y no entiendo que ETA prefiera entregar armas a Madrid. Y no entienden también la actitud de la izquierda abertzale. Tanto ETA como la izquierda abertzale están parados esperando que el PP se mueva, y el PP no se va a mover. Va a cerrar el baúl y va a tirar las llaves al mar. En ese sentido, Ortúzar hace una minimación, hace algo que resulta grotesco y ofensivo. Es que por una parte no reconoce el enorme esfuerzo que se ha hecho por parte de la izquierda abertzale y por parte de ETA también. La tremenda decisión de operar unilateralmente no es un capricho, sino es la decisión. Yo cambio al margen de lo que cambien los demás, porque sé que es lo que tengo que hacer. Yo creo que en todo este juego de recomendaciones del foro, y aún valorando la actitud del PNV en general, también hay dentro de la cúpula del PNV señores como el señor Bilbao, Ortúzar, o Urkullu, o Egibar, o Azkune, que en estos momentos, desde luego, tienen una actitud muy reduccionista de todo lo que es la problemática.
Bueno, si me dejas de ello, Miquel.
Sí, muy brevemente.
Mira, un punto importante de las recomendaciones es el punto D, ¿no?, que es promover y garantizar los derechos humanos. Me gustaría cerrar este bloque con un texto, de una mujer, Eleanor Roosevelt, que esta mujer fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1953, ¿no? Y recogen un texto, una cosa súper bonita, ¿no?, que son, es un minutico, ¿eh? A ver si me dais, mira. Dice, ¿dónde comienzan realmente los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan pequeños y tan cercanos que no son visibles en mapa alguno. Aún así, constituyen el mundo de cada persona, el vecindario donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, granja u oficina donde trabaja. Estos son los lugares donde hombres, mujeres, niñas y niños buscan igual justicia, iguales oportunidades e igual dignidad sin discriminación. Si estos derechos no significan nada ahí, nada significarán en ningún otro lado. Sin la acción conjunta de todos los ciudadanos y ciudadanas para defenderlos cerca del hogar, en vano trataremos de alcanzar el progreso en un mundo más grande. En el 53 ya recogía casi casi el espíritu de las recomendaciones de lo que haría esta mujer.
Hablando de derechos humanos, José Mar...
Hay unas consideraciones excelentes, porque la verdad es que muchas veces pensamos que hay que salvar el mundo, pero no pensamos que hay que salvar al vecino. Pensamos que hay que ser muy ecologista, pero no pensamos en recoger los papeles que se nos han caído por la calle, por así decirlo, ¿eh?
Oye, me dejáis cambiar de tema, porque también hay otra cuestión de muchísima importancia y que ha conmocionado Euskal Herria, de esa última agresión machista. Una mujer está entre la vida y la muerte en estos momentos. Bueno, nos queda poquito tiempo, 6 minutos, y no empiezo contigo. Hablo del último caso que ha ocurrido en Bilbo, en ese gimnasio, y que además, bueno, está cogiendo unos tintes ya, no sé cómo calificarlos, pero bastante dramáticos.
Sí, horrible, ¿no? Este año, en este primer semestre, pues hay asesinadas, hay pues casi 30 feminicidios, una pasada, ¿no? Pero más allá del sensacionalismo de que este tío era un monje, el primer monje occidental, que tenía un no sé qué, bueno, más allá de todo eso, que ya muchos medios ya lo recogen de esta manera, yo creo que hay que ir al nudo gordiano, ¿no?, a lo radical, que es que tenemos un gobierno español que no considera la igualdad como algo primordial ni algo que tiene que estar en la agenda política. Es un gobierno que en cada asesinato yo no veo a la ministra que salga diciendo que denuncio esa situación tal, para nada. Es un gobierno que en vez de hablar de violencia de género, terrorismo machista o violencia machista, lo que habla es de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Cuidado, cuando en el 2004 se aprueba la ley de violencia de género, es una ley específica para la violencia de género, aquella en la que el hombre, por ser hombre, esa supremacía, hace que sea un asesino de mujeres, que mate a una mujer porque la ve subordinada. La violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, es otra cosa, es una violencia que se ejerce dentro del entorno familiar, dentro de lo doméstico, que puede ser a mujeres o a niños o a niñas. Entonces, nada tiene que ver. Por lo tanto, si quieren hacer una ley contra esa violencia doméstica intrafamiliar, que la hagan, pero esta ley de violencia de género es porque tenemos todavía una sociedad súper machista, donde los varones asesinan a mujeres por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, si no tenemos esa perspectiva de género en la situación, poco vamos a avanzar, y con este gobierno menos. Por otro lado, tenemos encima de las mesas un anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Esta ley lo que hace es entrar directamente en las competencias de cada territorio, y lo que hace es que a los municipios que llevan todo el tema de violencia contra las mujeres, en las unidades que tienen los ayuntamientos con las técnicas de igualdad, les quita las competencias. Una mujer normalmente acude a su ayuntamiento, a su técnica, porque es su persona de confianza, a decirle su situación. Y es la técnica de igualdad, la que tiene toda la titulación y toda la formación en igualdad y en prevención de violencia, la que muchas veces detecta en primera instancia que esa mujer está siendo violentada y esa mujer está siendo maltratada por su pareja o por su expareja. Pues bueno, nuevamente, el gobierno de Mariano Rajoy lo que intenta es que estos ayuntamientos que ya tienen en plantilla orgánica muchos de ellos a las técnicas incluidas, lo que va a hacer es quitarles un montón de competencias, y lo que va a suceder es que entre los recortes en igualdad, entre los recortes en equipos multidisciplinares contra violencia de género y recorte de competencias, lo que va a hacer es que la violencia de género va a tener un despunte increíble. Se está dando porque han hecho solamente el gobierno de Mariano Rajoy una campaña de sensibilización, que la sensibilización es súper importante, pues solamente una campaña, que se habrán gastado una pasta, me imagino, porque para esto de las campañas el PP pues es muy de campañas y se gasta una pasta, pero luego los resultados no son eso, porque si no van acompañados de equipos importantes en municipios y mancomunidades que se los van a cargar con esta ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, pues nos vamos, yo creo que a épocas, como decía José María, de franquismo, o sea, un tardo franquismo en temas de igualdad. Y la igualdad es un tema de derechos humanos, y la igualdad lo que trae es, en consecuencia, una consecuencia directa, es todo este tipo de violencia machista y de terrorismo machista.
Sí, la verdad es que después de que hablaba Ainhoa, a mí solo me queda decir, ya que ya he hablado del campo objetivamente, que los hombres, ¿verdad?, los machos, si no hacemos en la vida un repensamiento de cómo nos han enseñado a vivir, de cómo acostumbramos a vivir y de cómo pensamos de las mujeres, si no hacemos una verdadera metanoia, que dicen en griego, una verdadera conversión, nunca dejamos de ser machos. Ahora, cuando ha salido y unos dicen castigar al autor de esas muertes y otros queremos justicia y todos nos enojamos contra ese monje Shaolin, además de eso, tendríamos que hacer un repensamiento de en qué país vivimos, en qué legislación vivimos, qué es la religión predominante en este país. Y entonces nos encontraremos con que, de momento, damos por hecho de que Dios es macho, de que la madre era virgen, es decir, que no tenía roto el himen, de que el representante de Dios es macho, de que las jerarquías son solo machos y que de los gobiernos solo aquellas mujeres que verdaderamente se hacen machistas siguen en ellos o entran en ellos. Hasta que no hagamos ese repensamiento, por mucho que condonemos o que nos enojemos contra este Shaolin, no nos enojaremos y no condenaremos realmente el sistema en el que vivimos y que a los hombres nos empapa.
José María Ainhoa, tenemos que terminar, son las 8:59 minutos de la mañana. Mi esker, una vez más, por estar con nosotros aquí en Kale Gorrián.
Vale, muchas gracias.
Ahora.